Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido pueblo hermano, nuestro pueblo, que no lo hemos podido disfrutar a cabalidad como Dios manda y como es deber de cualquier república que marche sobre leyes. Eso es la antítesis de lo que es Cuba. Pero bueno, aquí están como todos los sábados y domingos con ustedes los periodistas que integramos Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio. Y hemos dicho y sostenemos que queremos ser la voz de ustedes que no tienen voz. La voz que le diga a ustedes qué está pasando cerca de donde están ustedes. Que le diga a ustedes lo que está pasando en el mundo, porque esta bandidocracia comunista, uno de sus principales empeños es que vivan ustedes en una total tiniebla. Sencillamente que no vean, que no oigan. En fin, son 60 años, pero realmente todo tiene que tener un final. La vida tiene un final. Las peores ideas políticas también la tienen. Si realmente resulta cierto, si realmente no es una jugada, perdonen la expresión de jugada, que no la digo con un sentido despectivo, frente a este fenómeno que está sorprendiendo más que a Cuba adentro, a Cuba afuera, al mundo exterior. El fenómeno, y así lo llamo, de los clandestinos. Ya por eso hoy no voy a repetir cuando los saludo a ustedes y les digo mi paciente pueblo. No, hay una realidad. Los clandestinos están ocupando la atención de los más agudos observadores políticos del continente y los que en el destierro, en el amargo exilio, no hemos, primero, dejado de luchar y además no hemos dejado de estar presentes en la interpretación de los mejores caminos para lograr éxito. Esta noche con ustedes vamos a iniciar el programa conversando con un distinguido y muy agudo escritor, Vicente Escobal, que se ha enfrentado con tesón, con valentía, con constancia frente a la dictadura, hasta que por eso mismo tuvo que salir al destierro. Es un distinguido miembro del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Esta noche, como siempre, me están acompañando Eduardo Pantín, Francisco Chaviano y Carmelo Díaz. Nos falta el doctor Omar Estacio, que por razones de trabajo no ha podido estar en estas últimas audiencias. Hoy, al saludar al amigo Escobal, lo hacemos por dos razones. Primero, es un cubano meritorio, es un cubano muy atento a la desgracia cotidiana de nuestro pueblo, pero además acaba de escribir un extraordinario artículo, La sangre de Martí, así se llama ese artículo, en la cual, por supuesto, llega, si no a conclusiones, llega a una vinculación interpretativa, por así decirlo, de ese fenómeno de oposición que ha surgido en Cuba con este nombre tan sui generis, los clandestinos. Bueno, vamos a dejarle el micrófono para que comience esto a un amigo personal y compañero también de adversidades políticas en Cuba, como es Carmelo, para que inicie estas conversaciones con Vicente. Adelante.
Bueno, buenas noches, Vicente. Bueno, estamos acá en estos micrófonos que también tú lo utilizaste mucho en Cuba para denunciar todas las atrocidades que se cometían allá por parte de la dictadura. Yo estuve leyendo con mucha atención tu artículo La sangre de Martí y verdaderamente te felicito porque ahí desplazaste una literatura muy bien desplegada y a través también muy explicativa. Verdaderamente, bueno, considero que estuvo muy bueno en la forma que tú lo pusiste en tu artículo. Mira, yo considero que efectivamente, con relación a Martí, yo estaba comentando con nuestro director, con Romaní, cuando veníamos para acá, que para nosotros Martí es un sentir, Martí es el alma del pueblo de Cuba. No solamente por aquel Martí independentista, por aquel Martí libertario, sino por todas las facultades que tenía Martí, por todas sus virtudes. Porque hay que considerar que Martí también fue un extraordinario periodista, un hombre que fundó periódicos como el periódico Patria en Nueva York. Fue también un hombre, un escritor, y fue también un poeta que tuvo la virtud de expresarse en los tres términos que tiene la poesía. Martí fue un lírico, hay que ver en su lirismo aquella poesía de La niña de Guatemala, fue un épico con Atala, y fue también un dramático por aquello de Yugo y Estrella. Martí fue un hombre también que, como ya hemos dicho, fue un independentista, fue un hombre inclaudicable. Está muy bien tu artículo sobre la persona de Martí, porque él es el alma de nuestra nación. Así lo consideramos nosotros. Y bueno, hay cosas que se hacen para bueno y a veces aparecen como que no hubo delicadeza o que hubo errores, como esta nueva organización que ha surgido en Cuba que se ha denominado clandestino. Bueno, yo considero que el clandestinaje es una opción para la lucha contra una tiranía. Como dicen los grandes eruditos, todas las opciones tienen que estar sobre la mesa. Como también una opción la lucha armada y también la lucha pacífica. Todas las opciones deben de estar sobre la mesa. Yo creo que clandestino yo no lo voy a satanizar, que lo satanice la tiranía.
Pero justamente, Carmelo, vamos a oír a Vicente, porque realmente queremos oírlo a él, porque es un criterio de importancia. Adelante, Cobal.
Sí, bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarme al programa. Yo estaba escuchando a Carmelo y él ha hecho un resumen realmente positivo y muy veraz de la figura del apóstol. Pero con relación a clandestino, que creo que es el tema que nos ocupa en el programa de hoy, hay que decir que este grupo creado allá en Cuba es un producto de la tergiversación y de la manipulación de la historia de Cuba. Que se ha interpretado en estos jóvenes que han decidido lanzarse en esta aventura libertaria. Y esta tergiversación incluso ha hecho que la juventud cubana vea en Martí una especie de cómplice de la dictadura, por muchas razones. En primer lugar, Fidel Castro dijo que Martí había sido el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Fidel Castro quiso comparar al Partido Comunista con el Partido Revolucionario Cubano, un partido que Martí creó justamente para dirigir la guerra, no para gobernar ni con fines electorales. Hay una diferencia abismal entre el Partido Comunista y el Partido Revolucionario Cubano. Y todo este fenómeno, toda esta tergiversación, toda esta manipulación de la historia, encuentra en la juventud cubana, junto al desarraigo de los jóvenes, una vía para expresar su disconformidad lanzando, dicen que sangre, es un líquido color escarlata sobre los bustos de Martí. Yo considero, yo no quiero tampoco, como bien expresó el colega Carmelo, satanizar a este grupo. Creo que debemos observarlo, debemos estar atentos a sus acciones y sobre todo, como yo planteo en el artículo, al final del artículo, tener encendido el radar que nos indique dónde puede surgir una estafa, dónde puede surgir una manipulación o dónde puede surgir una mentira. Porque todos sabemos que la dictadura cubana, cuando está en momentos de tambaleo, y en como el que está en estos momentos, le echa mano a cualquier cosa y es capaz incluso hasta de autoagredirse. Yo no estoy diciendo con esto que clandestino sea un producto de la seguridad cubana o que sea una manipulación del departamento ideológico del partido, ni mucho menos. Solamente quiero decir que debemos estar atentos a sus acciones y debemos estar atentos a lo que nos quieren plantear. Si es por la libertad de Cuba, bienvenido sea. Si es por la independencia de Cuba, bienvenida sea la independencia. Pero debemos estar muy atentos a las acciones que en un futuro emprendan estos muchachos de clandestinos.
Vicente, muy bien, muy, muy objetivo, un análisis certero, quirúrgico, el que tú estás haciendo. Será el tiempo, y ojalá que sea un tiempo breve, el que se llegue a una exacta claridad de quiénes son los compatriotas de clandestinos. Vamos a seguir analizando esto para que el colega Eduardo Pantín nos dé su opinión en la conversación contigo. Gracias, Vicente.
Un placer, Romaní.
Cobar, un placer conocerte, bueno, a través de otro micrófono y a través de este artículo tan interesante que has escrito. Pero también,
gracias, muchas gracias.
Yo estoy de acuerdo contigo que si son gente de generaciones nuevas, la figura de Martí fue dañada. Alguien dijo por ahí que las generaciones nuevas tienen un daño antropológico, producto producido por la revolución. Desgraciadamente, los jóvenes no conocieron ni conocen el verdadero Martí, porque la literatura real de Martí ha sido tergiversada y la figura de Martí ha sido manipulada políticamente por la revolución durante todos esos años, principalmente por Fidel Castro, que lo utilizó, como tú bien dices, como el actor intelectual del drama. Pero ha sido también una figura dañada por la revolución, porque crearon una orden, como tú dices, de José Martí, que era una orden superior, la primera orden más importante del gobierno, ¿no? Y se la han dado casi a todos los dictadores del mundo. Y entonces, Martí no era eso, ni nada por el estilo. Entonces, hasta cierto punto, tú dices, ellos no tienen la culpa, porque ven en Martí como casi como un culpable a la par de Fidel Castro de su miseria y de su incompetencia y de todo lo que ha pasado en Cuba, gracias a esta desgraciada filosofía que han creado ellos alrededor de nuestro apóstol.
Hay una realidad, la juventud cubana es una juventud frustrada, es una juventud que no tiene un sentido claro de lo que es la historia. Incluso la juventud cubana, la única vía que tiene, la juventud cubana tiene varias vías. Tiene la cárcel, tiene el destierro, tiene el paredón de fusilamiento, tiene la frustración, y precisamente esta frustración, reitero, que es producto, esto que están haciendo estos jóvenes, es producto de esa frustración. Ellos identifican la figura de Martí con la dictadura. Exacto. Ellos identifican la figura de Martí con Fidel Castro. Incluso esto que tú acabas de plantear es muy cierto, yo lo planteo en mi artículo. Fidel Castro le entregó la orden, nada más y nada menos que la orden José Martí a los peores dictadores de la historia. Uh-huh. Y entonces eso crea no solo en los jóvenes, en el pueblo, en la sociedad cubana, crea un nivel de frustración y de crítica muy violento que se está expresando y se está manifestando justamente en estos muchachos. Si de censurar se trata, yo censuraría a los clandestinos de la década del 50 que ponían bombas en los cines que ponían bombas en los centros comerciales, que ponían bombas en los centros nocturnos, que incluso llegaron a poner bombas en las escuelas. A esos son los clandestinos que yo censuro, no a estos que en definitiva lo que están haciendo es algo para llamar la atención, básicamente. Yo lo veo como algo que están llamando la atención del drama y de la tragedia que está enfrentando en estos momentos la sociedad cubana. Ese es mi punto de vista.
Sí, son acciones para despertar la conciencia de muchos jóvenes y sobre todo de la población civil. Que
hay una anécdota de unos jóvenes que llegaron aquí, creo que a Cayo Hueso, algo así, y vieron una estatua de Martí y dijeron, bueno, pero este hombre también está aquí en los Estados Unidos.
Claro, es lo que decía el Pantín.
Sí.
Mira, lo que no cabe duda es que este genio mefistofélico del felizmente cadáver Fidel Castro, ¿verdad?, sembró un veneno demasiado poderoso que ha llevado a sepultar y a llevar a la confusión a una figura tan fundamental en la historia de los pueblos. No conozco en la muy vasta política independentista latinoamericana ningún caso como que se ha producido con Martí. Vamos a ver, Vicente, yo creo que a estos jóvenes, si es que son jóvenes, hay que darle un margen de días para seguir analizando sus posiciones. Yo le decía a los compatriotas Carmelo y a Pantín que, sin embargo, en una de las emisiones de las últimas horas, ayer o antier, dan instrucciones concretas, de cómo hacer diferentes tipos de sabotaje en el país. En el supuesto negado, hasta ahora para mí, supuesto negado, de que esto de clandestino sea una trampa operacional del gobierno comunista, si es así, estarían pagando un precio muy alto. ¿Por qué? Primero, el pueblo de Cuba se estará enterando rápidamente de ese germen opositor que ha salido en un momento donde en Cuba el silencio parece haber sido la política oficial, salvo excepciones históricas y honrosas y valientes como las que nos demostró José Daniel Ferrer. Por cierto, sigue ya casi 3 meses secuestrado. El mundo ya no habla de Ferrer. Nosotros vamos a seguir hablando de José Daniel Ferrer, exigiendo su libertad a un hombre cuyo único delito es luchar por la libertad de su país. Vamos a ver, Carmelo, que quería decirte algo.
Bueno, mira, volviendo al tema que nos ocupa, con la desinformación que el gobierno de la dictadura le está dando a la población, eso no es nada nuevo para nosotros. El gobierno de la dictadura siempre ha tratado de desinformar a la población. Por algo surgimos nosotros los periodistas independientes, para llevarle al pueblo de Cuba la verdad y de informarle todo lo que el gobierno de la dictadura no quiere que se conozca, lo que no quiere que el pueblo sepa. Vertir un poco de un líquido rojo que no se sabe lo que es sobre los bustos de José Martí, si eso ha sido un motivo de desinformación y de satanizar a esa nueva organización que se hace llamar clandestino. Bueno, pues yo considero que clandestino es una buena noticia. Yo considero que es una buena noticia porque es una opción. Y como yo mismo la llamé, una opción de valiente. ¿Por qué? Porque los grandes eruditos han dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Entonces, ¿por qué Cuba no? ¿Por qué en Cuba no va a estar la opción de los clandestinos? Cuando en Cuba siempre ha habido clandestinaje contra las dictaduras. Por eso yo le doy, considero, soy pragmático en ese aspecto. Vamos a ver los resultados. Considero que los resultados van a ser buenos si nosotros lo apoyamos, o por lo menos nosotros consideramos, ¿no?, que esa opción debe de seguir adelante.
Pero no solamente, Carmelo, es sobre los bustos del apóstol Martí, también sobre imágenes gráficas del tirano Castro, ¿verdad? Por eso sostengo que es un costo, si esto es una maniobra demagógica, malsana, venenosa del régimen comunista, el costo es alto. Primero, porque el pueblo no es tonto, el pueblo se va enterando de que hay una juventud, se supone que sean muchachos jóvenes, los que están insurgiendo. En un momento, en un momento donde realmente el silencio opositor crispa los nervios y preocupa. Y cuando yo hablo de silencio opositor, digo que quien lo ha roto en gran forma ha sido Ferrer. De ahí la importancia de que salga de la ergátula comunista. Ahora, Pantín y Escobar, en definitiva, ¿qué piensa Escobar que debe ser la actitud del exilio frente a este fenómeno llamado clandestino?
Yo ya señalé que el exilio debe mantenerse vigilante, no satanizar, como ya se ha expresado en este programa, como yo lo expresé también en el artículo, mantenerse atento, apoyar la iniciativa, apoyarla desde distintos puntos de vista. Creo que el artículo este que estamos analizando es una forma de apoyar al grupo, porque realmente están haciendo algo inédito en la historia de estos 60 años. En la historia de estos 60 años, sí, hubo hechos heroicos al principio, el escambray, la lucha en las ciudades, la lucha clandestina, etcétera. Y también hubo muchos fusilados y hubo muchos desterrados. Pero ellos están haciendo algo inédito, algo que realmente nosotros aquí en el exilio debemos observar, no satanizar, no hacer juicios a priori, pero mantenernos atentos, conociendo los ardides de la dictadura. Estos muchachos que integran clandestinos, culturalmente fueron educados en los principios ideológicos del marxismo-leninismo, del comunismo, de seremos como el Che, de que fueron pioneros, de que etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos estar atentos porque ellos han roto el silencio y el mundo entero está hablando de clandestinos. Y eso es importante. Hasta el día de ayer o hasta la semana anterior, el mundo hablaba de que, bueno, el CUC, que si no hay gas, que si el gas licuado, que son los problemas que todos conocemos. Ya se está hablando de clandestinos, un grupo que realmente ha conmovido no solo a la opinión pública nacional, está conmoviendo a la opinión pública internacional, y dentro de esa opinión pública, el exilio cubano debe mantenerse muy atentos y apoyar, no satanizar las acciones de clandestinos.
Ahora, gracias Vicente. Pantín va a terminar contigo esta extraordinaria conversación contigo. Y fíjate, eso que tú estás, tus últimas palabras, refuerzan lo que yo vengo sosteniendo. Que si esto fuera un paripé del gobierno comunista, las consecuencias son desastrosas. El mundo entero está hablando hoy de clandestinos. Y no de que si no hay papa, que si no hay malanga, que si no hay petróleo. Esa es la verdad. Martín, nos quedan 2 minutos.
No, quería señalar también y reafirmar lo que dice Escobar. Con un par de acciones que ha hecho este grupo, está rompiendo con esa barrera demagógica, ideológica que ha mantenido durante años el gobierno con los estudiantes, con el pueblo y a nivel internacional, que han hecho creer algo que no era como es. Entonces, yo creo que Martí, aunque lo hayan manchado de esa manera, es un símbolo y es una respuesta que hay que analizar más profunda, no simplemente porque le echaron una tinta o una sangre a Martí por algo. Puede ser que en su pensamiento, puede ser que lo han hecho porque Martí para ellos está demonizado o está sufriendo también a la vez por esa dictadura que le han tachado a él, que le han puesto encima su responsabilidad.
Martí está sangrando. El mensaje que envía estos muchachos es que Martí está sangrando.
Eso es.
Martí es más que un símbolo, es una realidad permanente. Cualquier maniobra de cualquier signo no logrará borrar lo que es Martí y lo que significa Martí. Ha sido un placer, Vicente, y esperamos volver a estar contigo en cualquier momento. ¡Viva Cuba Libre!
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orure. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.